Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches. Les doy una muy cálida bienvenida. Este programa se llama Economía y Cultura. Mi queridísimo programa, Economía y Cultura. Estoy a cargo de la idea, la conducción, la producción general. Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles, de 20 a 21 horas. Antiguamente se llamaba Economía y Dirección. Y les compartí a todos ustedes, mis queridos, queridísimos radioescuchas, fieles, leales y devotos, que inicialmente este producto radiofónico se llamó o se llamaba Economía y Dirección. ¿Cuál era el objeto, cuál era el propósito de que se llamara de aquella forma? Iba a ser economía, por supuesto, mucha economía y finanzas, incorporándole la dimensión administratecnia, es decir, administración de empresas, administratecnia, así la definió Mario Bunge, el metodólogo, el gran filósofo de la ciencia, y por la dimensión que yo pensaba, y lo he hecho a lo largo de toda mi carrera, en estos 250 primeros programas de Amadeus, entrevistar a directores de orquesta y directores de coro y orquesta que me hubieran dirigido a mí en sinfónico corales, o en agrupaciones de cámara, o en ensambles líricos orquestales, lo que fuere. Muy bien, dirección. Y de hecho, cuando todavía se llamaba Economía y Dirección, vinieron algunos directores, creo que Sandra Pianigiani, Mario Bensecri, ¿sí? Alguna soprano también muy destacada, de nombre Vanina, ¿no es así? Y otras personas. Luego el nombre tornó a Economía y Cultura, a instancias o a inspiración ¿de quién? Del señor crítico de arte, refinado y exquisito, René Vargas Vera, con la venia y la sugerencia y el buen consejo de un hombre experto en medios, que es nuestro señor coordinador, Claudio Lecam, también con la fina y aguda y precisa mirada de mi amigo, el arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, fiel, leal y devoto escucha de la radio y de mis audiciones, y a él le dedicaré también un pequeño homenaje, rememorando nuestros primeros diálogos. Entonces, Germán, si vos haces economía y finanzas, pero le sumás la dimensión música clásica y directores de orquesta, como nuevamente Bensecri, que está por venir una tercera vez, Alfredo Corral, ustedes saben, hace poco Pablo Boggiano, otro de los directores de la Sinfónica Juvenil Libertador San Martín, y que lo entrevistamos desde aquí, llamándolo a Viena. Lo propio haremos en alguna oportunidad con mi amiga, la licenciada Mayra Rodríguez Cosco, que está en Berlín, y tengo una llamada perdida tuya que tengo que retribuirte. Bueno, muy bien. Entonces, si estoy haciendo economía y finanzas, pero le incorporo fuertemente la cultura, falta... Alguna vez describí una galería de arte aquí. Falta traer a los pintores o a los escultores. Entonces, si yo trato a la filosofía, trato a la literatura, a la historia, a la ciencia política, a la sociología, a la antropología social, este programa es economía y cultura, más que economía y dirección. Gracias a esos sabios consejos, este programa tornó a economía y cultura. Los martes tenemos, de 21 a 22 horas, Argentina, buenos augurios. Como ustedes saben, yo debo saludar y agradecer a mi tía Helenice Verdum Simoes, mi queridísima tía, por supuesto, a mis amigos Pablo Eduardo Cerveto, amigo entrañable, camarada de armas, colega, al doctor Enrique Azuaga, ex titular CEO de multinacionales de capacitación corporativa, ex alumno con quien tenemos que volver a encontrarnos para algún almuerzo, Enrique El Chaque Azuaga, muy destacado y gran padre de familia, gran ciudadano. Ahora estaba muy involucrado con las cuestiones del fiscal Luciani, según él me confesó, y me pidió que abogara en términos de mi militancia política para, ¿sí?, honrar, ungir, promover al fiscal Luciani, fuere lo que fuere. Por supuesto, ¿sí?, al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista, la Fundación Economía y Sociedad. En este sentido, mi celular es el 112-305-3027. Y voy a dar, por supuesto, las vías de comunicación tradicionales de ustedes con la radio, a radio con ustedes. ¿No es así? El doctor Alejandro González Escudero preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre y a su vez preside Fundecos. ¿Qué hacemos en Fundecos? Estudios de impacto socioambiental de proyectos de inversión en el sector real, es decir, como dice Keynes, el sector de la producción de bienes y servicios. Entonces evaluamos nosotros cuánto puede impactar en el medio ambiente, analizamos la evolución en términos de precios, tasas internas de retorno, que son nominales, anuales, o bien las tasas internas de retorno efectivas anuales, y las duration, las convexities, correcto, que son medidas de la sensibilidad del precio de un bono ante cambios en su variable explicativa más relevante, que es la TIR requerida, la tasa de interés. Hay una relación inversa de compensación, una suerte de trade-off entre tasa de interés y el precio del bono, que se define como un valor actual neto, lo mismo una acción, es decir, es el valor actual neto de la corriente o flujos nominales, ¿sí?, esperados en determinados periodos futuros que los traemos al presente descontados una cierta tasa. La previsión de esos ingresos tiene que ver con, en el caso de los bonos, los coupon bearing bonds. Cada 6 meses ingresamos coupon, que significa renta de intereses, y al término de la vida del bono, el reembolso, la amortización del principal. Traemos esos flujos nominales esperados en pesos, euros, dólares, al presente descontados a una cierta tasa de descuento, que es el costo del capital, ¿correcto? Entonces, cuanto más alto la tasa de descuento, es menor el precio del bono. Duration y convexities miden como primera derivada y segunda derivada del precio del bono con respecto a la tasa de interés o a la tasa interna de retorno requerida por el inversor. Buena parte de nuestros bonos, ¿sí?, cotizan a 20 sobre 100 de valor nominal, lo cual quiere decir que los activos de capital fijo, físico y financiero en la Argentina se derrumban, ¿sí?, en consonancia, en congruencia, en relación biunívoca con la suba del riesgo país de 2.700 puntos, 2.800 puntos, con lo cual el riesgo masa ya se parece al riesgo Batakis. Discúlpenme lo ramplón, lo sencillo, aunque no prostibulario, no soez. Entonces, bien, hacemos esas cosas. Colaboramos con el cálculo del REM, relevamiento de expectativas de mercado, compaginado, construido por el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina, como siempre decimos aquí, es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Así le gusta definirse, no es la forma más, así le apetece Así es el mandamiento con el cual el Banco Central se define cuando tenemos prima facie políticas intervencionistas. ¿Sí? El ente rector de, donde si bien la misión principal es preservar el valor y estabilidad de la moneda, garantizando que sea unidad de cuenta, medio de pagos diferidos, reserva de valor, pero siempre y cuando el papel de la política monetaria activa o eventualmente un rol de modelo de dinero activo, ¿sí?, o economía monetaria de producción o dinero endógeno, a diferencia del modelo de dinero pasivo de la convertibilidad, en este caso la política monetaria promoverá el desarrollo, el empleo y la equidad social. Se comprende, se desprenden muchas más facultades y potestades para la política monetaria cuando uno tiene prima facie enunciados intervencionistas. Espero que se haya comprendido. Repasamos: modelo de dinero pasivo, convertibilidad, caja de conversión heterodoxa, con tipo de cambio fijo, 1-1. Inicialmente no fue un tipo de cambio fijo 1-1, sino que fue un modelo de flotación sucia, es decir, administrada, pero en torno, es decir, o con rangos muy pequeños de variación o variabilidad. Luego tornó 1-1. Convertibilidad, caja de conversión heterodoxa con tipo de cambio fijo 1-1. ¿Quién era la caja de conversión? El Banco Central de la República Argentina. ¿Quién era el prestamista de última instancia? El Fondo Monetario Internacional, con un modelo de dinero pasivo que explicaba el crecimiento económico de 7, 8, 9% en el primer círculo virtuoso de la convertibilidad, el ingreso de capitales. El ingreso de capitales en el primer círculo virtuoso de la convertibilidad, como yo le compartí a la doctora María Eugenia Tararico, también en un seminario de acción política, ponderándola porque ella mide y cuantifica, no voy a repasar a Lord Kelvin, por capitales compensatorios o préstamos, ¿sí? Nosotros renegociamos el Brady, ¿se acuerdan? Entonces, también había una discusión muy uvas, ciencias económicas, Universidad de Buenos Aires, es decir, claro, nosotros emitíamos pesos contra el ingreso de dólares de capital compensatorio, inversión extranjera directa, que nunca pasó de un 2 o un 3% del PBI, y por capitales especulativos. Sí, entonces crecía el crédito interno y la base monetaria, lo cual expandía la actividad, se ingresaba capital. Por lo tanto, la emisión era genuina. Pero Argentina estaba emitiendo bonos en dólares, sí, bonos en pesos, por supuesto, pero la gracia es, claro, no emitíamos dólares, pero emitíamos deuda en dólares, que en la convertibilidad llegó a pagar 12% de tasa interna de retorno efectivo anual, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta que en la mejor convertibilidad, nosotros, si teníamos, por ejemplo, déficits de cuenta corriente de la balanza de pagos de 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares, se sobrecompensaba con ingresos en cuenta capital y financiera de la balanza de pagos de 12.000, 14.000, 16.000 millones de dólares, con lo cual había expansión monetaria genuina. Pero la discusión es, está bien, no emitimos dólares, emitimos pesos respaldados, ¿de acuerdo? Y cuando había sobrante, ¿qué hacía el Banco Central? A las reservas internacionales las colocaba de manera especulativa moderada, comprando bonos japoneses, para darle un rendimiento al oro y a las divisas, cosa que no se puede hacer ahora, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta que Argentina emitía deuda en dólares, simplemente para pensarlo. Entonces les voy a dar un pequeño descanso y vamos a la música.
Schimmer nach dem anderen leis erblich, bis alle sind in einen Glanz geschwunden, so hab ich liebste dich gefunden. Du kamst, da war, was je mein Herz empfunden,
Bellísima música que en este caso no hace las veces de poner paños fríos sobre mi pasión, porque hoy estoy describiendo todo lo que haya que describir, contar, explicar, pronosticar, vaticinar, predecir, estimar, con un tono muy sereno, morigerado y aplacado. Me faltó, por supuesto, hablar de mis sponsors, ¿sí? Café Ouro Preto, la mejor molienda de café desde 1947. Avenida Corrientes, 1301, en la confluencia con la calle Talcahuano. El mejor desayuno de Buenos Aires, excelente gastronomía, platos a precios muy acomodados, donde hice mi primera comida, donde convidé mi primera comida por mis primeros 250 programas en Radio Amadeus, y por supuesto vinieron el doctor Alejandro González Escudero, otro empresario y profesor de inglés del Colegio San Andrés, Rima, el profesor Miguel Riños, ¿sí?, que se tornará en un nuevo auspiciante, y que por otro lado Miguel, al igual que Charlie, se hicieron amigos por ser escuchas de la radio, al yo dar mi celular al aire. No tengo problemas, ¿no es así?, en este sentido. Y bueno, estaba el doctor Jorge San Martino, el magíster Jorge San Martino, quien entrevisté en los estudios, que es el presidente de Republicanos Unidos, surgido o fue elegido o ungido en elecciones o sufragio limpio, transparente, prístino, cristalino. Sí, me encanta la palabra cristalino, ustedes saben por qué. Are we clear, sir? Are we clear here, lieutenant? Sir, yes, sir. Crystal clear. Estamos cristalinos, cristalinos. Y esto, por supuesto, en un tono sereno, me regresa a A Few Good Men, Cuestión de Honor, que está en posesión de Ricardo, yo se lo mandé. Los diálogos interesantes, donde se establecen las competencias y qué significa la integridad, la entereza moral y qué significa estar a cargo de la enorme responsabilidad que se tiene y la autoridad moral que se debe tener para ejercer ascendiente sobre los subalternos, sobre los alumnos, sobre los empleados que integran mi división o mi gerencia, y cómo debo comportarme yo frente a los camaradas, frente a los superiores jerárquicos en una corporación. Es un muy interesante discurso donde, por otro lado, yo les voy a explicar por qué y dónde tienen todos y cada uno algo de razón. Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, el señor juez, que es un coronel auditor, que preside, ¿sí?, preside el juicio, ¿no es así? Y por qué todos merecen respeto en algún punto por la investidura. Cuestiones que hoy ya se han dejado absolutamente de lado y yo no voy a dejar de lado. Sí, esto es, fíjense, algo tan pasional y visceral y vehemente, lo digo en un tono, creo que me voy a sacar un premio Nobel a un hallazgo científico, ¿no? Algo así como el mago Coria cuando dijo, yo lo conocí en juveniles a Roger, por Roger Federer, y era extraordinariamente talentoso, pero era, como se dice vulgarmente, estallaba en furia, era un sacado. A quien le cambió la cabeza a Roger Federer, hay que darle un premio Nobel, decía el mago Coria, Guillermo Coria, ¿sí? Hoy hay que darme un Nobel, no sé, ¿a qué habré tomado hoy para decir cosas viscerales en un tono casi bíblico, ¿no? Bah, lo que fuere. No bíblico del Antiguo Testamento, sino del Sermón de la Montaña. Y a Charlie Bonfiglio-Sorange, este nuevo homenaje, en términos de, a veces tenemos nuestros chisporroteos, ¿no? Porque la gente que tiene personalidad, ¿sí? Pero yo recuerdo ese acto de gran amor, cuando yo te conté las cosas que hacía, y un cierto desamparo, ¿no? Y tu reflexión fue, sin mayores ambajes, pruritos o demagogias, un tipo extraordinariamente talentoso, tanto recorrido, tanta experiencia, tanta entrega por los demás, está completamente desamparado, no tiene padrino. ¿Qué sucede aquí? Digamos, ¿a dónde va el mundo? Y él intentó, tal vez de manera un poquitito infructuosa, conseguirme sponsores, ¿no? Y eso también es para un capítulo de otro programa, ¿no? Voy a decirlo en académico, la furia que yo, ¿sí?, de pronto lo que era negociar, ¿no?, tener nuevos patrocinantes, ¿no?, el desgaste, el derroche de nervios, ¿no?, la playa de la constelación, la miríada de recursos de encantamiento y seducción que luego derivaban hacia un discurso algo más enojado ante, ¿sí?, la dureza de entendimiento y del corazón del prójimo, ¿no es así? Raza de víboras, no les daré más signos. ¿Qué más necesitan?, decía Jesús, para que vean que soy el Hijo del Hombre, ¿no? Es decir, ¿qué otro milagro tengo que hacer? ¿Realmente ustedes necesitan que haga estas audiciones con la colaboración de Ricardo y los dos poniéndonos a hacer la vertical? No sé si se hace ahora en el primario, es gimnasia, haciendo gárgaras boca arriba, boca abajo, y musicalizando, y yo haciendo mis parlamentos en griego, latín, inglés antiguo, religioso, del Mesías de Händel, y haciendo gárgaras. O sea, ¿qué más necesitan, muchachos? Bueno, ahí subí un poquito el tono, ahora bajo de vuelta. Gracias, Charlie. Entonces, vuelvo a esta cuestión, creo que fue un homenaje mucho más que un derroche de lisonjas. Números, más números, números y más números. Y por supuesto, estaba hablando de Ouro Preto, gran gastronomía, extranjeros, atenciones muy, muy esmeradas de los camareros, y por supuesto al nuevo Grisel, ¿sí?, La Cachila y Derecho Viejo, jueves y domingos, clases de 19:30 a 21 horas para intermedios y avanzados, extraordinarias clases, ¿no? Donde hay tango salón y tango escenario. Las últimas piruetas y acrobacias que estás enseñando, Leila, a veces no son tan fáciles de incorporar. Y aparte, para mí, esto lo traigo a la radio y a mis pensamientos y a mis parlamentos y a lo que comparto con todos. Qué difícil es armonizar con el prójimo hoy en día, encontrar la buena compañera incluso para un certamen amateur. ¿Sí? Pensar que mi madre me lo enseñó tan sencillo, bailar un tango Germán con una mujer es un matrimonio que se lleva muy bien 3 minutos. Con lo cual, si tú te desvives por mí y yo por ti, ¿qué podría salir mal? Si ambos tenemos suficiente talento y destreza, tienen que salir maravillas. Cónyuge, casado, cónyuge, amarrado. Cónyuge, el otro día lo traía muy bien a colación el doctor Feynman. Ambos trasladamos, soportamos el yugo en común en aras de la prosecución de un fin último y muy noble. ¿Qué podría salir mal? ¿Lo multiplicás por 5 tangos en la tanda? ¿Qué podría salir mal? Lo multiplico si bailás varias veces con la misma chica porque se gustan, porque sos amigo. Es un matrimonio everlasting, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Estoy provocándolos. ¿Qué podría salir mal? Aquí no hay pañuelo verde tanguero. No existe algo, lo dije muy sereno, no existe algo parecido al socialismo feminista del siglo XXI cuando se baila el tango, chicos, chicas. ¿Estamos de acuerdo con esto? El nuevo Grisel, el mejor piso de Buenos Aires. Muy buena atención, camareras muy esmeradas, ¿sí? Y los chicos de la barra son muy atentos y hacen muy profesionalmente sus cosas. Mujeres muy guapas, muy producidas, muy perfumadas, de todas las nacionalidades. Ayer en el Canning también, todas las nacionalidades, crisol de razas. En mi mesa vinieron, que yo reservé, Parvin, de Suecia y de origen iraní, y Rebeca, que sos una divina, que vas a ir a bailar el tango a Berlín. Preciosa mujer, muy educada, muy fina. ¿Sí? Creo que ya dije todo. Entonces, yendo a las cuestiones estrictamente más mías. Números. ¿Ustedes recuerdan el proyecto de ley para la aprobación del refinanciamiento de la deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que venía atado a un relanzamiento del proyecto de ley de presupuesto para 2022, porque el original era muy endeble y vulnerable? Algunos le llaman dibujo o contabilidad creativa. ¿Con qué título me quedo, Ricardo? Hablamos como con el asistente del zorro. Muy bien, entonces, y hoy asistí a un seminario respecto de la discusión académica del presupuesto para este año. Entonces, arranquemos con lo actual, así estamos todos muy contentos y amarrados al programa. Recordar, se proyecta inflación del 76% para el año que viene si las cosas se hacen muy bien, si hay un boom de hacer las cosas bien en materia fiscal y monetaria. Políticas macroprudenciales en materia financiera, estimando un crecimiento del PBI real para el año que viene del 2% y estimando un peso del sector público en el PBI o en la actividad de entre el 38 y el 40%, específicamente el 19.5 es el peso de la Administración Nacional. Yendo a las proyecciones, ¿sí? En cuanto a PBI real, ustedes recuerdan, en 2018 la economía cayó menos 2,5, ¿sí? Es decir, el Producto Bruto Interno en términos reales a precios de mercado constantes de 2004, es decir, un índice de precios de año base. ¿Por qué? Porque ya que muchas magnitudes de la economía luego se cuantifican y reciben un orden de magnitud. No es lo mismo magnitud que orden de magnitud. Magnitud quiere decir el Producto Bruto Interno. Magnitud es medir la cuenta corriente de la balanza de pagos y la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Pero luego le daré un orden de magnitud, ¿sí?, al PBI o un orden de magnitud a la cuenta corriente y a la cuenta capital y financiera. Magnitud es la inflación. Luego le doy un orden de magnitud. Proyección para este año 95% anual. Orden de magnitud para el producto este año las previsiones del producto era crecer hasta 4,5. Creceremos entre 3 y 4. Eso es un orden de magnitud. Magnitud en sí mismo no es, ¿sí? Si vamos a hablar en rigor de verdad. ¿De acuerdo? Entonces la actividad cayó menos 2,5 en el 18, cayó 2 en el 19, en el 20, año de la pandemia, cayó casi 10, 9,9. 2021 creció 10,4, gracias a Dios, recuperación en B corta. Proyección 2022 era entre 3,5 y 4,5. Para el 2023 se estimaba 2,5 hasta 3,5, hasta 3,5 con el fondo, pero el presupuesto prevé crecimiento del 2. Y 2024 casi 3%, 2,8%. La inflación, ustedes recuerdan, orden de magnitud del 2020, 36,1%, y el gobierno decía hemos bajado 12, 13, 14, 15, 16 puntos la tasa de inflación con respecto a Macri, pero si la economía te cayó 10%, tener 36% de inflación es un gran demérito, es una gran muestra de esta inflación. O sea, caída del producto y niveles crecientes de precios. Bueno, en 2021 tuviste, en consonancia con la recuperación de 10,4, inflación de 50,9. Para este año el dibujo, o el acuerdo con el fondo, decía la inflación va a ser de entre 38 y 48%. Si se administraban bien las cosas, hasta hace unos meses se pensaba 65%, 62%, con una hipótesis de máxima de 85%. Hoy la hipótesis es 95% de inflación anual. Bueno. El año que viene, ¿qué decía el acuerdo con el fondo? Entre 34 y 42, pero hoy voy al presupuesto y dice 76% de inflación proyectada. Ok, déficit primario de Tesorería General de la Nación. 2021, menos 3 tuvimos. En el 2022 se proyecta, es decir, menos 2,5. Y ese déficit tiene que ser financiado solamente con 1% de base monetaria dividido PBI. ¿Llegaremos? Creo que hoy se está midiendo en 3 puntos. El año que viene tiene que ser menos 1,9 y luego menos 0,9. La cuenta corriente de la balanza de pagos respecto del PBI, es decir, expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, cierro paréntesis, dividido PBI, 1,3 en el 2021, 0,5 en 2022, 0,4 en el 2023, 0,3 en el 2024. Acumulación de reservas internacionales netas en el central, activo número 1 de la hoja de balance del central, menos 1,5, ¿sí? En miles de millones de dólares, ¿sí? 2021. Este año la proyección es 5,8, 5.800 millones de dólares al 31 de diciembre. Tal vez lo logremos por el dólar soja y todos los nuevos empréstitos que está consiguiendo el doctor Sergio Massa y las revisiones bondadosas trimestrales del fondo y la recapitalización en DEX. Es decir, estamos contratando empréstitos para mostrar una posición contable positiva en reservas. 2023, 4 mil millones de dólares. 2024, 5.200 millones de dólares. Antes de ir a la música, ¿cómo se hacen ciertos cálculos? Yo tengo las reservas netas de oro y divisas, le resto el swap con China, le resto los encajes bancarios en dólares, le resto los préstamos del Banco de Basilea, que es el Banco of International Settlements, Banco de Compensación. Al 10 de febrero de 2022, toda esta cuenta me daba 1.652 millones de dólares, le resto la posición en oro y me quedaban reservas líquidas de menos 1.900 millones de dólares, ¿sí? Al 10 de febrero de 2022. Vamos a la música.
Schnee verschwindet so
Licht als Glanz dem Morgen findet verweckt den Kranz dir gestern.
Qué bonito, para complementar y potenciar mi serenidad del día de hoy. Quiero brevemente, en cuanto a las noticias del lunes 17 de octubre, tenemos también las del martes y las del miércoles, pero en cuanto al resumen del fin de semana, a mí me gusta cubrir periodos un poco más amplios. Sí vale la pena decir el coloquio de IDEA, donde participaron el doctor Alberto Fernández, el presidente de la República, quien se apoyó en el crecimiento de la actividad, la creación de empleo industrial y la tasa de inversión para pedir a los empresarios miren el vaso medio lleno. Y el ministro de Economía, con una entrevista grabada antes de su viaje a Washington, en la que afirmó: creo que la política tiene que ceder y dar ejemplo de autoridad, pero también los sectores económicos de la Argentina tienen que ceder algunos beneficios que vienen desde hace muchos años y la sociedad ni siquiera conoce. Como tampoco la sociedad conoce del todo los grandes privilegios de la política. Muy bien, 6,2% la inflación de septiembre. El INDEC informó el viernes que la variación del índice de precios al consumidor, que acumula en los primeros 9 meses del año una suba o incremento de 62,1% y 83% interanual. Si bien prendas de vestir y calzado fueron los rubros de mayor aumento, la suba de alimentos y bebidas no alcohólicas, 6,7%, fue lo que más incidió en todas las regiones. En cuanto a lo que dijo el señor primer magistrado de la República, el doctor Alberto Fernández, correcto, sí, vamos a registrar después de mucho tiempo 2 años donde crece el PBI real, pero vamos a estar todavía 1,2% debajo de 2017. Es cierto que también crece el empleo industrial y que la inversión en cuanto a tasa es 19,5% del PBI. Hay que ver cuánto de esto es stock de capital reproductivo y si buena parte de la planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología, si tienen alto o no grado de sofisticación y complejidad y cuánto de ello está amortizado. Nada más. Muy bien. Tengo cosas para contarles. Tengo al doctor Tañino Pastore, quien me ha distinguido. Tengo también cuáles fueron las palabras de Elida. Simplemente voy a tomar después de su grabación unos primeros instantes, ¿no es así? Tengo que decir comentarios sobre la evaluación y la experiencia. Tañino Pastore, criticando el experimento de Martínez de Hoz, hablando de sus logros y de sus fracasos. Debo confesar que a ratos he sentido que no estamos hablando acerca del Cono Sur. Solo he oído acerca de los éxitos. ¿Cuál es el criterio para medir éxitos y beneficios contra fracasos y costos? ¿Es un éxito un desempleo del 20% de 5 años de duración? ¿Es un éxito disminuir la posición internacional neta de Argentina en 17.000 millones de dólares? ¿Es un éxito la quiebra generalizada del sector empresario en una nación? Para mí, estas son medidas relevantes de los costos y beneficios, más allá de los ejercicios intelectuales de gabinetes intelectuales. Bueno, cuando teníamos todavía, José María, gabinetes de intelectuales. Disculpen, me puse ácido. Y pienso que estos son los temas a considerar. Al afrontarlos, es muy importante ser definido y no elíptico acerca de los resultados de las políticas económicas implementadas en el Cono Sur. 1. Sobre el enfoque monetario y sus aplicaciones. Los resultados que he mencionado son las consecuencias de un paquete de políticas. No creo que ayude mucho dar un nombre específico a este paquete, pero sí es claro que hemos escuchado a participantes negar las relaciones entre las políticas aplicadas y algunos marcos generales de pensamiento económico, unos llamados monetarismo global y otros llamados el enfoque monetario. Estas negaciones no están bien sustentadas por la evidencia histórica. Se lo ha dicho Frenkel, 1983. Roberto, te mando un fuerte abrazo. Hace poco nos encontramos en Económicas. Me debes un trabajo, querido Roberto. Siempre hicimos buenas migas en la universidad. Flor Gabrielli y Cintia Martínez, las doctoras grandes econometristas, me mandaron sus trabajos. Roberto, espero el tuyo. Que el enfoque monetario es un cuadro general, ¿sí? El enfoque monetario de la balanza de pagos es un cuadro general en el cual uno puede ubicar varias políticas macro y que alguien se desmayaría si introdujera supuestos adicionales. Son las hipótesis ad hoc, así se dice en metodología, me enseñaba el gran marxista, el doctor Ricardo Gómez, que daba epistemología, filosofía de la ciencia en el doctorado, tales como la ley de precio único, e ignoran los efectos del ingreso real. En mi trabajo, bajo limitaciones y defectos del modelo, me referí a lo que fue por algún tiempo una especie de Biblia del enfoque monetario de la balanza de pagos, también desarrollado y criticado por Frenkel y Johnson, 1976, para mostrar la facilidad con la cual se han hecho esas negaciones y se han ignorado críticas. Vale la pena citar pasajes completos aquí. La crítica del supuesto de que el ingreso real está siempre al nivel de pleno empleo fue calificada como un arenque rojo a través del sendero del estudio y la comprensión científica, Frenkel y Johnson. Después aparece esta afirmación que si enfoque monetario supone ampliamente una economía de pleno empleo, es parcialmente el resultado del hecho que en el contexto de una economía mundial en crecimiento en el largo, el supuesto de la rigidez de los salarios y de la ocupación variable se torna poco interesante, o la ocupación si se expande hacia la gama del pleno empleo y los ajustes de las cantidades ceden ante los ajustes de precios y salarios, o si se concurre y la gente, o si se mueve de inanición, o vuelve a números de pleno empleo, o hay una revolución de línea marxista, o más probablemente si el público simplemente vota por el otro partido político y no por el que está en el poder, ya que todos ellos proponen mantener la plena ocupación y la gente espera que lo hagan. Vamos a la música. Bellísimo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bien, entonces yo voy a decir la hermosa música del día de hoy. Miércoles 19 de octubre de 2022, de Robert Schumann. Oh sol, oh mar, oh rosa. Número 10 de los 12 poemas sobre textos de Amor primaveral de Friedrich Rückert. Opus 37, compuestos en 1840. interpretado por el tenor Nicolai Gedda y el pianista Eric Berba en registro realizado en Berlín en 1977. Más tarde, de Johannes Brahms, Cuán rápido deja de brillar la luz, número 11 de la colección de 15 romanzas titulada La Bella Maguelone, opus 33, sobre textos del poema La historia de amor de la Bella Maguelone y el Conde Pedro de Provenza, de Ludwig Tieck, compuesto en 1861, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Sviatoslav Richter, en registro realizado en Bürgerbräu, München, en 1970. Luego del impresionista Claude Debussy, Velas, Modere, número 2 del libro de preludios, compuesto entre 1909 y 1910, interpretado por Walter Gieseking, como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, el autor favorito de Andrés López Velázquez, ambos grandes amigos, y Marcelo Marincolas, de Alexander Scriabin, preludio en la bemol mayor, alegreto número 17 de los 24 preludios, opus 11, compuestos entre 1888 y 1896, interpretado por el pianista Mikhail Pletnev, en registro realizado en Bristol en 1996. Dime, estimado amigo, ¿cuánto tiempo me queda? 4 minutos. Muy bien, entonces en esos 4 minutos voy a intentar poner una serie de cosas. Algo muy bonito que me dijo la profesora, la señora directora Elida Bacaro, espero que se escuche.
Bueno, querido Germán, me atrevo a decirte querido Germán, tenés una retórica muy buena, muy buena. Y pienso que no está explotada, ni presentada, ni conocida realmente como tendría que conocerse. Yo soy muy exigente, empezando por mí misma, y de todo lo que escucho. Hay dos términos acá, que se llama economía y cultura. Te hablo representante del pueblo argentino, en cualquier provincia, en capital, donde sea. Cuando los políticos, los potenciales políticos, cuando empiezan a hablar de economía, la gente, con título, sin título, plata, sin plata, en general, el pueblo, y seguiría diciendo el pueblo. Uy, van a hablar algo de economía importante, cambiará un poco esto cuando ellos asuman o cuando, en fin, es lo primero que piensa la gente de la calle, que somos el pueblo. Ahora, si se habla y se prepara para un grupito determinado de personas, bueno, es otro el tema. Economía, no todos entendemos, empezando por mí. Yo entiendo cuando no me alcanza la plata en mi casa. Pero cultura, ¿qué es cultura? Semánticamente no se tiene idea qué es cultura. Más que cultura, hay que hablar de educación. Porque si tenemos una muy buena educación, tendremos una cultura muy valiosa. Pero acá se habla de cultura, ¿y qué es cultura para el pueblo? ¿Qué es
Muy bien, muchas gracias, querida, muchas gracias. Y en mi libro de Agustín Porres, el doctor Porres, Tareas pendientes, aciertos y errores de 31 exministros para pensar el futuro de la educación, los sistemas educativos deberían estar por encima de la política partidaria. Esto escrito por un exministro sueco. Para cerrar, el tamaño óptimo de la empresa en Mark Bloch, de acuerdo a los austríacos, cuando Wicksteed descubrió el teorema del agotamiento del producto, ¿sí? Se agota el producto que se genera en el pago a los factores, trabajo y capital, de acuerdo a sus productividades marginales, es decir, se descompone todo en salarios y superávit bruto de explotación, se agota el producto y se logra el óptimo de riqueza y las plantas industriales son utilizadas en sus niveles óptimos. sostuvo que tal teorema tenía validez universal. Según Bickstead, el teorema no era en realidad una ley de la distribución, sino una ley analítica y sintética de la composición y resolución de los factores y los productos industriales, válida por igual en la isla de Robinson Crusoe, en una aldea india gobernada por la costumbre y en los centros competidores de las industrias modernas típicas. La explicación de la curiosa conclusión de Bickstead reside en parte en el hecho de que, como la mayoría de sus contemporáneos, trataba las leyes de los rendimientos crecientes, constantes y decrecientes a escala como alternativas mutuamente excluyentes, en lugar de que representaran fases diferentes de la curva de costo a largo plazo de una empresa. Decime cuánto tiempo me queda. Al venerable Enrique Yo, a mis queridísimos amigos, a Coti Ojeda, profesional de la salud, y a Carlos Groisman. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.